Y hablamos ahora de bocas sin dientes, de tornillos a la vista, de infecciones, de implantes dentales a medio terminar. Un horror, vamos.
A mí se me puso la cara desde los ojos hasta debajo de la nuez, se me puso totalmente negra.
Mala praxis, hongos en la boca, tratamiento psiquiátrico porque tengo una ansiedad que me muero.
Pues así se han quedado miles de pacientes en toda España tras el cierre de las clínicas dentales low cost y dental, sin dientes y sin dinero. No solo porque pagaron sus tratamientos en algunos casos por adelantado, sino porque muchos otros pacientes financiaron esos tratamientos y adquirieron compromisos con entidades bancarias y financieras a las que tienen que seguir pagando. Atención, porque podríamos estar hablando de la mayor estafa sanitaria que se haya producido nunca antes en España.
Se habla ya de hasta 400.000 afectados en todo el país por el cierre de Idental. La causa la lleva el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional y podría convertirse en el mayor procedimiento judicial de los últimos tiempos. Hay afectados en todas las comunidades autónomas, aunque el mayor número de estafados se encuentran en Valencia con 200.000, le siguen Andalucía con 80.000 y Cataluña con 40.000.
Y por iniciativa del juez, ayer se acordó que las 14 autonomías afectadas trabajarían juntas en el caso, identificando afectados y facilitando también a todos los pacientes la copia de sus historiales médicos, que es un paso fundamental para poder iniciar el proceso. Por cierto, el magistrado investiga a Idental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. O sea,
Pilar Funes, es una de las pacientes afectadas. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tienes la boca, Pilar?
Bueno, yo dentro de lo que cabe la tengo mejor que muchas personas, la verdad. Porque es que no, cuando yo vi de la manera que estaban trabajando, que me hicieron un implante y tuve casi 2 días una hemorragia tremenda. Nada más que llegar a casa se me cayó el tornillo, entonces dije que no quería seguir con el tratamiento y la verdad, muy desagradable todo.
O sea, que tú tuviste una hemorragia y en ese momento dijiste, aquí pasa algo raro, yo no quiero continuar aquí. ¿Qué pasó entonces?
Sí, bueno, cuando fui que me hicieron la segunda radiografía, porque la primera era del presupuesto, cuando me hicieron para hacerme los implantes, bueno, cuando me pusieron el primer tornillo, el médico, que digo por llamarlo así de alguna manera, se marchó. Entonces yo me estuve mirando el ordenador y yo vi que no había algo que no estaba bien. Que cuando vino él le comento y le digo, oye, aquí me parece que hay un desgaste de hueso. Sí, porque te lo queríamos comentar y tal, porque seguramente no te vamos a poder hacer los implantes porque te se van a caer. Y yo cuando vi todo esto digo, fuera, se ha acabado. No, pero si quieres te hacemos, seguimos con el levantamiento de senos. Y yo dije que no. Y entonces, bueno, ahí fue cuando yo ya corté, porque ya tuve bastante de llegar a casa. Cuando llego noto algo en la boca, me lo saco en el tornillo. Y bueno, un desastre total. Total, que también me hicieron una limpieza que me astillaron un diente. Y luego lo segundo que me hicieron fue el empaste, que me empastaron una muela equivocada. Una muela de la que tenía que ir fuera.
Entonces, tengo entendido que a partir de ahí tú eres de las primeras, digamos, que sale de estas clínicas. También has ayudado, creo, a mucha gente que se ha encontrado con problemas bastante más graves que el tuyo, ¿no, Pilar?
Sí, 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 pero muchísimos más. Además, con problemas psicológicos, que esto es mucho más fuerte. Gente que llevan 2 años sin poder comer normalmente. O sea, era comer y ganas de vomitar porque no masticaban bien, porque no lo digerían bien. Un desastre, pero total. Uh-huh. Y sigo ayudando y voy a intentar ayudar hasta el final, porque lo que sí que es lamentable que es que el gobierno no haga nada. Que por supuesto se le han mandado cartas al gobierno. En su momento, cuando estaba Rajoy, se le mandó una carta y cuando dejó de estar al mando fue cuando contestó. Una carta que no era para contestar de un expresidente del gobierno, como de la manera que contestó. Y también se le ha mandado a Pedro Sánchez, a la ministra de Sanidad. Y bueno, en principio no nos han contestado, pero bueno, hasta el momento ya vemos que la cosa se está movilizando.
Ahora ya está en la Audiencia Nacional el caso.
Ahora ya está en la Audiencia Nacional, gracias a Dios la ha cogido, pensamos, un buen juez. y que pensamos que esto va a llegar ya a donde tiene que llegar.
Pues Pilar, gracias por contarnos tu caso, también esa ayuda que ofreces a otros pacientes que efectivamente en muchos casos tuvieron que dejar su tratamiento a medias y muchos de ellos, como decimos, se han quedado con deudas y con ese implante, lógicamente, sin poner. Vamos a saludar a Antonio Montero, es el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y conoce muy bien el caso. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, creo que en estas clínicas se ofrecía un tratamiento llamado Fast and Perfect. ¿En qué consistía?
Bueno, nosotros esto lo llevamos denunciando desde prácticamente que nacieron las clínicas, que fue en el año 2016. El tratamiento de Fast and Perfect es un tratamiento que habían desarrollado en esas clínicas de una forma específica y consistía en casi de una manera generalizada todos los pacientes que aparecían por la clínica en una misma sesión, sacarle todos los dientes que tenían, algunos de los cuales probablemente fueran viables, en esa misma sesión colocarle implantes y en esa misma sesión hacerles lo que ellos llamaban prótesis definitiva. Esa prótesis definitiva nosotros lo investigamos y vimos que en realidad no era una prótesis definitiva, era una prótesis provisional en la que a la mayoría de los pacientes al cabo de 2 o 3 días se les empezaban a caer los dientes, que no ocluían de una manera adecuada, que como los tratamientos se hacían tan deprisa, pues a veces había infecciones, porque efectivamente se hacían extracciones en dientes infectados y sobre eso se ponían los implantes.
Bueno, pues es que es una tortura lo que nos estás contando, Antonio.
Claro, todo eso nos hizo que lo denunciásemos porque pensábamos que se estaba generando un delito contra la salud pública. Aparte de todo el tema de la estafa, de las financiaciones, de pacientes que no les terminaban nunca el tratamiento porque captaban el dinero, pero ese dinero no lo utilizaban para terminarles el tratamiento, sino para captar nuevos pacientes. Nosotros pensábamos que solamente ya el hecho de que prácticamente el tratamiento generalizado fuera el Fast and Perfect que desarrollaron ellos, pensábamos que era un tema que iba en contra de la odontología profesional y de la ética.
¿Estás hablando de que era un negocio piramidal?
Nosotros, vamos, eso no lo podemos decir, pero lo sospechamos porque hubo un momento en el que a los pacientes directamente les daban largas. Entonces, en lugar de terminarles el tratamiento, les iban tardando en hacer las citas o les tomaban una impresión y decían que había que repetirlas y cuando se daban cuenta, un tratamiento que a lo mejor se puede terminar en el transcurso de 2 o 3 meses, llevaban 2 años y no les habían terminado el tratamiento. Entonces, era muy sospechoso el que nosotros teníamos noticias de que la empresa iba mal económicamente, pero seguían gastándose dinero en anuncios de publicidad en la televisión para captar nuevos pacientes. Entonces, no sé hasta qué punto eso sería una estafa piramidal, pero desde luego no suena muy bien.
¿Y quién debería vigilar para que esto no suceda?
Eso tiene que vigilar, lógicamente, la administración. El problema que tenemos en España es que en materia, sobre todo, de clínicas dentales, hay una legislación muy laxa. Entonces, como hay una legislación muy laxa, permiten que hagan publicidad como la que hacían estas clínicas. Estas clínicas se publicitaban como dentistas con corazón, que daban subvenciones en la comunidad que correspondía, con lo cual la gente pensaba que era una especie de clínica, que era una ONG, en donde de una forma casi altruista les iban a tratar la boca. Esas subvenciones solamente era un presupuesto inflado sobre el que luego hacían un descuento y le llamaban subvención.
Pero entonces, Antonio, vamos a ver, está el proceso judicial en marcha, ¿no? Claro, para muchos el presupuesto de mercado para arreglarse la boca es un presupuesto, bueno, difícil de conseguir porque, reconozcámoslo, o sea, arreglarse la boca es caro, o sea, es caro y hay quien no tiene dinero. Entonces, claro, llegan estos estas estafas y se caen en ellas. ¿Qué recomendaciones dais? O sea, ¿cómo puede...? Acabas de decir tú que la regulación del sector no es muy nítida. ¿Cómo puede un cliente, un paciente, saber que quien le va a prestar el servicio, bueno, pues es un profesional adecuado, que ese servicio o esa atención va a estar, va a tener los estándares necesarios, no va a ser la tortura que nos acaba de describir?
Claro.
¿Qué hacer a partir de ahora?
¿Cómo? Bueno, lo primero que tienen que hacer es aplicar el sentido común, y lo mismo que lo aplican cuando se van a comprar un electrodoméstico, pues que lo apliquen también en su propia salud, que todavía es más importante. O sea, aquí nadie, absolutamente nadie, regala nada. El tema del low cost, que se llamaban clínicas low cost, no es real, porque en realidad esas clínicas se publicitan a lo mejor el precio de tratamientos parciales, pero si luego sumas el presupuesto, prácticamente está al mismo precio que cualquier dentista de la calle. Con lo cual, lo que pasaba en estas clínicas es que luego al final sí, el tratamiento era muy barato. No era tan barato, era exactamente prácticamente lo que costaba en una clínica normal. Lo que pasa es que al final les estaban engañando porque les daban un presupuesto inflado y les decían, y ahora le vamos a subvencionar 4.000 euros. Mentira. Entonces, en primer lugar, que tengan mucho cuidado cuando, como en este caso, les obligan a firmar una financiación y tiene que ser ya. que no pueden, para no perder la oferta, tienen que firmarla ya, no pueden pensarlo, no pueden comentarlo con la familia, no pueden buscar otro profesional que les indique, sino que tiene que ser ya. Y eso en muchas cadenas de clínicas lo siguen haciendo. Que la persona que les aconseje el tratamiento sea un odontólogo, que no sea un comercial, como pasaba en estas clínicas, en donde hay un comercial con bata, que uno no sabe si es o no es dentista, y lo que es un vendedor. Y le está vendiendo no el tratamiento más correcto para él, sino el más correcto para la empresa, porque son propiedades de empresas que lo que quieren es llegar al fin de mes con cuanta mayor beneficio mejor, y entonces van a vender solo y exclusivamente los tratamientos más caros, que no siempre son los mejores para cada paciente. Entonces, que eso desconfíen, porque en esos casos muchas veces son comerciales que no deberían de estar atendiendo pacientes, indicándose en una radiografía lo que es más conveniente o menos conveniente para un paciente.
Y si tenemos alguna duda siempre sobre quién nos va a atender, ¿podemos llamar a un colegio de odontólogos al que nos corresponda y preguntar por ese profesional?
Por supuesto, o sea, todos los odontólogos tienen obligación de portar su nombre y su número de colegiado. Y si no, el paciente puede preguntar, ¿cómo se llama usted y qué número de colegiado tiene? Y pueden llamar al colegio de odontólogos y preguntar, ¿esta persona realmente está colegiada? ¿Está funcionando de una forma correcta? ¿Tiene algún expediente abierto? O sea, en realidad, el colegio de odontólogos está precisamente para eso, para intentar que la población reciba el mejor tratamiento posible por parte de los colegiados.
Pues Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Pues
Antonio,
muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
La verdad es que la estafa es tremenda, Pilar.
Es que,
o sea, las cifras son muy
son muy
abultadas, y luego lo que nos acaban de contar de Pilar Funes, lo que nos ha contado de lo que pasaron estas personas que con buena intención, vamos, buscando una solución a su problema.
Exactamente.
Porque ya digo, arreglarse la boca es cara y a veces pues no es fácil encontrar soluciones.